No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy vamos a hablar de Tzipi Livni y lo que ha pedido a los terroristas en las elecciones democráticas, de un palestino arrestado por un linchamiento, de la verdad sobre el vídeo de France 2, de el ataque en Siria del mes pasado y de Israel pidiendo a Birmania no dañar a los manifestantes. Israel en la ONU.
La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, instó ayer a la comunidad internacional ante la Asamblea General de la ONU a adoptar un código democrático que deslegitime a los extremistas que acceden al poder a través de las urnas. Livni aseguró durante su intervención que se debe adoptar a nivel internacional las mismas reglas de juego democráticas que en cada país se deben cumplir para participar en unos comicios, no dictar valores o acallar a las voces disidentes, pero proteger el núcleo de los valores democráticos de aquellos que quiere usar el proceso democrático en contra de sí mismo. La ministra dirigió así su mensaje a los movimientos islámicos Hamas, que controla la Franja de Gaza y ganó las últimas elecciones palestinas, y a Hezbollah, que desde sus bases en el sur del Líbano protagonizó el año pasado una guerra con el ejército.
Livni también señaló que ese tipo de código democrático universal debe exigir también el respeto a unos principios esenciales para los que quieren utilizar las elecciones para ganar legitimidad. Bueno, vamos a hablar ahora de un palestino arrestado.
Según la agencia informativa Associated Press, el ejército israelí que arrestó la semana pasada a Ayman Saban, un palestino acusado de haber participado en el linchamiento de dos reservistas israelíes en el año 2000. Este incidente se convirtió en una imagen icónica de la violencia y el odio al comienzo del segundo levantamiento palestino. Saban, un miembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, fue detenido en un vecindario acomodado de Naplusa, en el norte de Cisjordania, después de que vehículos militares israelíes rodearan el edificio donde estaba durmiendo. Un portavoz del grupo dijo que Saban no participó en el linchamiento.
Bueno, recordamos el ataque a estos reservistas israelíes que sucedió en Cisjordania, en Ramallah, durante las primeras semanas del levantamiento palestino de la Intifada. Los dos soldados, que se llamaban Vadim Norjic, de 33 años, y Yossi Abrahami, de 38, iban hacia su base militar y, al tomar el camino equivocado, terminaron en Ramallah, fueron arrestados y, al final, fueron tirados por una ventana de una comisaría y ahorcados. Este ataque surgió a raíz de unas imágenes que fueron dadas por la cadena de televisión France 2 el 30 de septiembre de ese año, que enseñan la muerte de un niño palestino, Mohamed Al-Dura, a manos de soldados israelíes. Estas imágenes, que fueron muy fuertes, fueron enseñadas en todo el mundo y a cualquier ocasión. Por ejemplo, en el vídeo que hizo Al-Qaeda de la decapitación del periodista norteamericano Daniel Pearl en 2002. A la época, el ejército israelí tomó responsabilidad por la muerte del niño, pero ahora se sabe que este vídeo fue un montaje. Bueno, el niño se llamaba Mohamed Al-Dura.
Según la agencia EFE y otras fuentes informativas, el director de la oficina israelí de prensa, Danny Siman, afirmó que el vídeo del canal France 2, que registra la muerte en Gaza del niño palestino Mohamed Al-Dura durante un tiroteo del ejército israelí en septiembre del año 2000, es un montaje. Siman dijo que basaba sus conclusiones en la investigación llevada a cabo por Israel, que incluyó testimonios de expertos médicos y forenses, quienes determinaron que la estación de televisión fabricó un montaje de los eventos, el cual desafiaba las leyes de la física. Siman añadió que Israel fue acusado de asesinar a un niño, y dentro del mundo árabe su imagen se ha fijado como un símbolo de la brutalidad del Estado sionista.
Pues sí, este vídeo ha causado mucho daño a la imagen de Israel. Y al final, con todas las investigaciones, se ha dado cuenta que no solo ha sido un montaje, sino que el niño parece que no murió y que otras películas tomadas al mismo tiempo por otras agencias no enseñan nada de lo que supuestamente pasó. Y el mes pasado una corte de Francia ordenó que France 2 tuviera que difundir las imágenes no editadas del incidente de Al-Dura para la investigación. Ahora pasamos a Siria.
Según varias agencias informativas y después de casi un mes de silencio oficial, Israel confirmó ayer que su fuerza aérea llevó a cabo un ataque dentro del territorio sirio el 6 de septiembre. Hasta ahora Israel había declinado confirmar o negar cualquier ataque aéreo, aunque el incidente fue públicamente comunicado por Siria y por funcionarios occidentales. Aunque representantes del gobierno israelí dijeron que el ataque aéreo tuvo lugar en el interior de Siria el mes pasado, censores militares continuaron restringiendo otros detalles sobre el incidente, como el objetivo y qué tipo de fuerzas tomaron parte de aquel ataque.
Sí, todavía no está nada claro. Damasco solo dice que Israel bombardeó un área vacía después de que los sistemas de defensa confrontaron a una aeronave, y diplomáticos en Damasco dijeron que al menos 4 aviones de guerra israelíes se adentraron en territorio sirio durante la operación, pero por lo menos admiten que hubo una operación. Vamos a pasar a Myanmar, la antigua Birmania.
Según la agencia EFE, Israel ha expresado al gobierno de Myanmar, la antigua Birmania, su preocupación sobre la situación en ese país asiático y ha pedido a la junta militar que ejerza contención a la hora de aplacar a los manifestantes contra ese régimen. El portavoz del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, Mark Regev, explicó que se ha convocado al embajador de Birmania en Israel esta semana para pedir explicaciones sobre las manifestaciones en las que murieron al menos 16 personas en Rangún, entre ellas 2 extranjeros y varios monjes. Hasta la fecha, Israel se ha abstenido de comentar la situación en Myanmar.
Bueno, si echamos una mirada histórica, vemos que la antigua Birmania también obtuvo su independencia en 1948, el mismo año que Israel, y que también fue en territorios antiguamente controlados por el Reino Unido. Birmania fue además el primer país del sudeste asiático que reconoció a Israel y que estableció relaciones diplomáticas con este país. Y hay más historia. En 1961, David Ben-Gurion visitó Birmania e incluso pasó algún tiempo en un monasterio budista en ese país. La democracia acabó en Birmania en 1962 con un golpe de estado militar. Y desde entonces el país es gobernado por una junta. Pero un ex funcionario de las Fuerzas Armadas de Israel ha revelado que en 1967 los dos países tenían acuerdos de armas y relaciones militares, e Israel incluso vendió a Birma 30 aviones Spitfire y entrenó a técnicos birmanos. Las Fuerzas Armadas israelíes incluso enviaron un agregado militar a Rangún, que posteriormente fue nombrado como Yangon. Pero en 1967, después de la Guerra de los Seis Días, las relaciones entre los dos países ya no eran tan buenas, y en 1989 Birmania fue renombrada Myanmar. Israel desde entonces niega completamente haber vendido. Israel desde entonces niega haber vendido armas al actual Myanmar. Y ahora vamos a las noticias culturales con Jorge.
¡Vámonos! Hola Marion, traigo algunas noticias fresquitas y muy interesante sobre el tema de la cultura. Primero, si no te importa, voy a empezar con algo de mi tierra de Argentina, porque han inaugurado un museo judío en la ciudad de Concordia, que es en la provincia de Entre Ríos. Esta provincia de Entre Ríos ha sido muy importante en el desarrollo de la inmigración en Argentina y también de la inmigración judía, porque ahí se asentaron las primeras colonias judíos que el barón Hirsch financió a finales del siglo XIX.
Ah, muy interesante.
Y se hicieron gauchos judíos. Ahí fueron
gauchos judíos.
Sí, sí, hubo gauchos judíos. En una vieja casona de esta ciudad se ha inaugurado este museo. Lo ha inaugurado el gobernador de la provincia y personajes como la presidenta de la Asociación Israelita de Concordia, Zulema Boskovoynik. Esto era una casa de un tal Víctor Opel, que era un sobreviviente del Holocausto, y en el acto se habilitó, entre otros objetos que se van a exponer ahí, con salas temáticas, una exposición de 50 fotografías de un fotógrafo neoyorquino llamado Osiris Zion, que había viajado por las distintas comunidades del mundo a principios del siglo XX. Eso es un hecho importante, porque no solamente en el este de Europa se están abriendo museos judíos, sí, sino también en sitios como provincias del interior de Argentina. Luego también comentar, aunque ya ha pasado, de que estos días pasados, justamente dentro de la semana de Sukkot, pues estuvo el Festival de Arte de Teatro Alternativo Israelí, que se celebra en Acre, en Acre. La ciudad de Acre acogió esta vez la 28ª edición de este festival, donde se presentaron muchas obras de teatro, como es de esperar. Entre ellas también hubo un concierto dedicado al compositor, al cantautor David Avidan, y también hubo un concierto con el grupo Dam. El grupo Dam es un dúo de raperos palestinos, árabe-israelíes, que hacen un rap muy duro, pero que el público israelí también lo está cogiendo, porque es una forma de que ellos también están hablando de lo que les pasa en un lenguaje callejero.
Sí, ¿y lo hablan en hebreo o
En árabe. Bueno, y han habido muchas actuaciones, no voy a nombrarlas porque aparte como ya han sido, pues sí, simplemente mencionarlo. Lo que sí todavía no ha sido, que será el día 18 de octubre, es un festival que se celebrará, se llama One Voice Festival, y es un festival que se va a celebrar conjuntamente en Tel Aviv, Jericó, Londres, Washington, Boston y otras ciudades de Estados Unidos y Europa, el mismo día. Y entonces para los conciertos de Tel Aviv y Jericó ha llegado ahí el guitarrista y cantante canadiense Brian Adams, que va a cantar en los dos sitios también, o sea, tanto en Tel Aviv como en Jericó. A pesar de que es el mismo día, pues va a tener que viajar un poco, porque se quiere presentar en las dos partes.
Muy bien.
Bueno, entre los artistas del lado árabe, mencionar otra vez a este dúo de raperos Tam, y entre los israelíes, pues Ehud Banai, Boaz Sharabi, Adak Nahash, Mashina, Miriam Tukan, Mosh Benari, Ninet Tayeb, Rami Fortis y Keren Vélez. Realmente un concierto muy potente y que seguramente se podrá ver por televisión aquí en diferido, porque como no se celebra este festival aquí en España, pues lo veremos.
No podrán estar al mismo tiempo.
Claro. Y por último, para los que se dediquen al cine, que sepan que una fundación de Inglaterra, la Pierce Foundation, ha dispuesto un premio de 90.000 libras esterlinas, que eso es bastante, ¿no?, para producir cortos, películas, cortometrajes para el Festival de Cine Judío del Reino Unido. Y entonces esta beca o este premio se dará a dos realizadores que durante 3 años irán recibiendo 15.000 libras esterlinas cada año para poder realizar los cortos. Yo creo que es una iniciativa muy interesante y también muy inteligentemente planteada, porque en vez de darles todo el dinero, pues le dan en 3 partes y posiblemente cada uno de ellos pueda hacer 3 cortos con ese dinero.
Sí,
y bueno,
sí,
con 3 cortos es como tener ya una entrada, una tarjeta de visita, como tener un largometraje. Bueno, decir simplemente que entre el comité de selección de los o el jurado está un director israelí muy famoso que se llama Asher Klalim, y bueno, que felicitamos a esta fundación por la idea que ha tenido para reactivar el cine con temática judía. Pues eso es lo que te traigo hoy. Mañana habrá más historias.
Estupendo, muchísimas gracias.
Adiós.
Okay, ahora vamos a pasar a la sección de Erit. Hola, Erit.
Hola, Moadim Nesimha.
Moadim Nesimha, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Tenemos un festival internacional de Yafo para teatro de niños. En el Teatro Árabe Hebreo, en Yafo, ya están calentando motores para la apertura del Festival Internacional del Teatro de Niños en el 4 de octubre. Los espectadores serán niños judíos y árabes, pero los mismos espectáculos tendrán representantes de todo el mundo, españoles, belgas y chipriotas. Si esto suena como una conferencia de paz, dicen los organizadores que lo más importante es que los niños disfruten. No hay nada más emocionante que ver estos niños sentados juntos viendo las obras, comenta uno de los directores del Teatro Árabe Hebreo, Igal Anzareti. El teatro sirve de puente, no hay que hablar de política ni de convivencia. Los árabes de Yafo están aislados. Ellos no van a los teatros Kameri ni a Bima. ¿Cómo se dirige uno a un público formado de dos? El director artístico del festival, Norman Issa, encontró una solución muy creativa. Presenta una obra en arameo. Lo decidimos porque en hebreo los árabes no entienden y los judíos no lo entenderían en árabe. Nos entramos más en la representación. La gente venía diciendo que no entendían la lengua, pero entendían toda la obra.
Sí, muy bien.
Qué cosa más rara, ¿no?
Para que no lo entienda uno ni el otro, no, pero que entiendan un poquito el sentimiento.
Sí, hay muchos gestos, mucho baile, sí. Y entienden de todo.
Sí, bueno, sí, es una forma de hacer, sí, que sea igual para todos.
Es verdad.
Muy bonita idea en, sí, general.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Kirik,
a ti. Hag Sameach.
Hag Sameach.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel y Palestina siguen siendo nuestro tema de conversación y de información. Hablaremos de ello, hablaremos también de Turquía, hablaremos de los judíos que han lamentado ante el Papa el antisemitismo de Irán, y no solamente de Irán, sino también de Radio María, la radio polaca, y también del fundador de una web nazi que ha sido condenado, pero no irá a la cárcel en Galicia, esto aquí en España.
Haciéndose eco de una noticia publicada por el diario palestino editado en Londres, Al-Quds Al-Arabi, varias agencias informaban ayer de que israelíes y palestinos han decidido incluir una cláusula en el futuro acuerdo de paz, según la cual el monte del templo o explanada de las mezquitas y otras partes de la ciudad vieja de Jerusalén estarán bajo el control de Jordania. Según el mismo diario, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Ehud Olmert habrían llegado a este acuerdo la semana pasada en Jerusalén y habrían acordado además que los residentes árabes en la ciudad vieja reciban la ciudadanía jordana. Esta información aparece un día después de que el viceprimer ministro israelí Haim Ramón afirmara que Abbas y Olmert discutirán sobre el estatus de Jerusalén en la conferencia internacional convocada por Estados Unidos en noviembre.
Bueno, como siempre, estas noticias hay que tomarlas con pinzas porque sale información de posibles acuerdos a los que se habría llegado, pero los protagonistas de estos posibles acuerdos los niegan, los desmienten. Así que realmente no sabemos exactamente qué. Hay mucha confusión, muchas noticias que surgen respecto a esta cumbre de Estados Unidos en noviembre, pero lo cierto es que gente como Ehud Olmert quieren que las expectativas sean las menos posibles por si acaso hay algún problema, que luego no la decepción no sea mayor. Israel estaría supuestamente interesado en ceder el control de los barrios árabes de Jerusalén a la autoridad palestina, y no se precisaba en esta noticia de Al-Quds si Israel mantendría el control sobre los lugares sagrados judíos de la ciudad vieja. Dirían que al parecer Jordania sería el guardián de los lugares santos musulmanes en Jerusalén, y los detalles, la aplicación del plan, serían supervisados por Jordania, Israel, Egipto, la autoridad palestina y la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, como les decía, hay que tomarlo con pinzas. En un comunicado de las facciones de la izquierda palestina, un comunicado conjunto, advertían ayer del riesgo que encierra la próxima conferencia de paz y decían que está condenada como máximo a lograr pequeños avances. Pero bueno, ya casi un pequeño avance sería un gran paso, porque es una zona en la que realmente últimamente no hemos escuchado ni siquiera pequeños avances. El comunicado arremete además contra la posibilidad de un Estado palestino con fronteras temporales, contra la ausencia de referencia al derecho de retorno de los refugiados o sobre el futuro de Jerusalén, con lo cual no se mueve ni un ápice de las exigencias previas a las conversaciones entre Abbas y Olmert, y esto es lo que más los desalienta ante la expectativa de esta cumbre, supuesta cumbre, conferencia internacional convocada por Estados Unidos. Otro país con el que también quiere participar en los intentos de paz es Turquía.
Según la agencia EFE, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ali Babaka, en una visita el domingo a Jerusalén procedente de Damasco, exhortó a Israel a resolver su conflicto con Siria por la vía del diálogo, porque según dijo, la región vive momentos muy peligrosos. Babaka aseguró que instó a los dirigentes sirios a tomar parte en la Conferencia Internacional de Paz de Estados Unidos, porque en su opinión, los sirios también están interesados en que se traten los asuntos entre Israel y Siria. El ministro turco se entrevistó a su llegada con el presidente israelí Simón Pérez, quien se mostró reacio a la posibilidad de negociar con Siria, aduciendo que Damasco tiene un doble juego.
Según decía Simón Pérez, el presidente israelí, mientras aseguran los sirios que desean la paz, por un lado, por otro lado, fortalecen el terrorismo mundial y se convierten en un satélite de Irán. Las relaciones con Siria son tensas, venimos hablando de ello aquí desde hace mucho tiempo también, pero también es cierto que venimos hablando de supuestos encuentros, supuestas conversaciones bajo la mesa, de las que nos informa, y también recordarán aquel bombardeo estrella, pero misterioso a la vez, según la cual la fuerza israelí habría bombardeado instalaciones de armas no convencionales, posiblemente nucleares, que Siria desarrolla con la ayuda de Corea del Norte, así decían algunas noticias. Otros mencionaban la posibilidad de que un convoy con armas para Hezbollah hubiera sido bombardeado. En fin, no se tenía exactamente claro qué era, pero lo cierto es que era un verdadero peligro. Por cierto, hablando de otro país, en este caso Turquía es un país con quien hay relaciones, un país amigo. Un país con quien no hay relaciones es Pakistán. Sin embargo, curiosamente, el presidente israelí envió al general Pervez Musharraf una carta para felicitarle por su victoria en el proceso de elección para la presidencia pakistaní. Así lo informó ayer la oficina del presidente. La carta de Pérez a Musharraf decía que, aunque no tienen relaciones formales, a Pérez le gustaría enviar sus mejores deseos por su elección como presidente de Pakistán para un segundo mandato. Es un gesto sorprendente, entre otras cosas, porque Israel y Pakistán no tienen relaciones diplomáticas formales. Veremos qué sucede. Seguimos, vamos a cambiar de tema, nos vamos de Oriente Medio, vamos a hablarles de Radio María. Bueno, sí, nos vamos a seguir hablando de Irán, ¿por qué no? Vamos a hablar de antisemitismo.
Según la agencia France Press, el nuevo presidente del Congreso Judío Mundial, Ron Lauder, fue recibido este lunes en el Vaticano por el Papa Benedicto XVI, a quien manifestó su preocupación por el antisemitismo de Irán y el de la emisora católica polaca Radio María. El Papa también se mostró inquieto por el anuncio del presidente Mahmoud Ahmadinejad de que la lucha no se detendrá hasta liberar toda Palestina, a la vez que volvió a poner en duda el alcance del Holocausto. Benedicto XVI también se comprometió a que las iglesias sean mucho más sensibles ante el fenómeno del antisemitismo.
Mucho más sensibles al fenómeno del antisemitismo. También se habló precisamente entonces de Radio María y de las declaraciones antisemitas del ultraconservador polaco Tadeusz Rydzyk, que es el propietario de dicha radio, y el padre Rydzyk, que es conocido por sus diatribas antisemitas, fue, sin embargo, pese a las declaraciones de Benedicto XVI, recibido en agosto pasado, y el Vaticano tuvo que precisar en ese momento que la reunión no implicaba ningún cambio en su posición, en la posición de la Santa Sede sobre las relaciones entre católicos y judíos. De hecho, Benedicto XVI se ha mostrado, es el primer papa de la época después del Holocausto, el primer papa alemán, y bueno, se ha mostrado muy sensible ante el tema del Holocausto. Viajó a Auschwitz en 2006, rindió homenaje en septiembre pasado a las víctimas del Holocausto en Viena. Sin embargo, recibió al director de Radio María y esto ha molestado. Y bueno, Lauder, por su parte, invitó al Papa que visite los Estados Unidos en la primavera del 2008, en ocasión de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, y que participe en un evento conjunto para mostrar la sólida cooperación existente entre las dos religiones. Y vámonos ahora a Galicia.
Según el periódico La Voz de Galicia, el pontevedrés César Fernández, primer gallego juzgado por negar el Holocausto, no irá a prisión, a pesar de ser el creador y fundador de una página web cerrada en el año 2006 que servía de canal de difusión de las tesis racistas en contra de judíos, negros, gitanos e indios de una organización denominada Resistencia Aria. Fernández, que se enfrentaba a una pena de 3 años y medio de prisión, fue condenado a 2 años, pero se llegó a un acuerdo de conformidad en el que no tendrá que ingresar en la cárcel. El juez dictaminó que se procederá a la destrucción de todo el material informático intervenido, relacionado con la puesta en marcha y mantenimiento de la web nazi.
Y además deberá abonar una multa de 1.440 euros, a razón de 8 euros al día durante 6 meses. así se llamaba, Resistencia Aria se llamaba la organización. Se trata del primer juicio en Galicia, que sienta en el banquillo de los acusados a una persona por negación del holocausto y por apología del genocidio. A la salida de la vista oral, el defensor dijo que el cliente en este caso se le juzga únicamente por poner en duda, por opinar respecto a lo que es genocidio, y entonces, bueno, pues protestó por la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Ya estamos acostumbrados a oír estos argumentos. Lo que hay que destacar, al margen de la libertad de expresión de la que hablaba el abogado defensor, que el contenido de la página de internet, bajo el enlace revisionismo, pues tenía comentarios dirigidos exclusivamente a la negación del holocausto, y por ejemplo estaba encabezada por la frase: conoce toda la verdad que te cuentan sobre uno de los mayores montajes y mentiras del siglo XX. Luego había fotografías de rabinos, la leyenda de 60 años de infamia, holocausto judío, mentira. Bueno, en fin, ¿qué más les cuento? Que está bien que lo juzguen, no irá a la cárcel, tendrá que pagar una multa de 1.140 euros, tampoco es tal barbaridad, pero bueno, por lo menos lo importante es que sienta un precedente. Es el primer caso de negación del holocausto que es juzgado en España. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura. ¡Vámonos! Jorge, hola.
Hola, ¿qué tal, Masha? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien, cuántas noticias que nos hemos perdido por estas vacaciones, ahora se me acumulan.
Pues adelante.
Así que voy a tener que empezar con las que son hoy mismo, martes 9, porque si no, no vamos a dar abasto. Mira, primero quería anunciar que hoy mismo, martes 9, como he dicho, de octubre, a las 8:30 de la noche, la comunidad judía de Madrid y la Asociación de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén van a organizar una conferencia pronunciada por el profesor Yaakov Bar Siman Tov. Es en inglés y se llama The Middle East Between War and Peace. O sea, fácil de entender, el Medio Oriente entre la guerra y la paz, y el tema también es obvio por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho. Telona, si te parece bien, hoy empieza del 9 de octubre, empieza hasta el 13 de noviembre, que se van a prolongar una serie de clases, un curso sobre la Kabbalah, sobre el Zohar, y esto es algo que interesa a mucha gente. Entonces, el Centro de Estudios de las Tradiciones Religiosas de Barcelona, conocida como CETR, o sea, CETR, lo digo porque es su web, es cetr.net, y allí encontrará más información. Van a dictar estas conferencias, la primera de ellas, introductoria, el Zohar, libro del esplendor, que realizará el rabino Gabriel Masser, y que recomendamos a todos los que les interesan estos temas. Bueno, vamos a otra cosa que ya llegamos con un poco de retraso, pero que se prolongará hasta el 13 de enero.
Nosotros nunca llegamos con retraso, son ellos que se adelantan.
Ellos se adelantan. Bueno, es una exposición que organiza la Fundación Juan March, como digo, estará hasta el 13 de enero, y se llama La abstracción del paisaje, del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto. Es una obra muy amplia, muy completa, con 124 obras en papel de 26 artistas europeos y norteamericanos, y en ellas destacan muchos artistas judíos. Esto ha sido una propuesta de un galerista recientemente fallecido y tocayo mío, pues se llamaba Robert Rosenblum, y esto ha inspirado a la Fundación Juan March a presentar esta propuesta, donde se pueden ver obras desde Friedrich hasta Mark Rothko, pasando por Adolf Gottlieb, Barnett Newman, Jackson Pollock, Anselm Kiefer o Gerhard Richter, por nombrar solo los judíos. Hay muchísimas más artistas, o sea, todo lo que podría ser desde el siglo, principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Bueno,
es una exposición muy amplia. Otra exposición es la que nos propone un artista argentino, judío argentino, Leandro Erlich, en el Reina Sofía. Y aquí la importancia es más quizás por el sitio donde la exponen que por la trayectoria, que no es tan conocido este artista en España. Bueno, es un joven artista, nacido en el año 73, ha expuesto en Arco, etcétera, etcétera. Nosotros le recomendamos acercarse. Empieza mañana, 9 de octubre, empieza hoy mismo, 9 de octubre, y se prolonga hasta el 9 de diciembre esta exposición.
Buenísimo.
Y vamos a cerrar la convocatoria con algo, sí, para mañana, por fin me dejan respirar, y algo que empieza mañana, miércoles 10 de octubre. pero es en Londres. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, da tiempo a pillarse un avioncito.
Bueno, el Museo Judío de Londres presenta una exposición que se llama A Certain Identity, Secret Jews Around the World, o sea, los judíos, criptojudíos del mundo. Y habla tanto de los judíos de España y Portugal, que nosotros conocemos, como los de Brasil o Cuba, e incluso los de Irán, los que han tenido que mantener su identidad tapada a costa de su vida, en algunos casos. Esto está organizado por Gloria Mound, investigadora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Glasgow y directora ejecutiva de Casa Shalom, el Instituto de Estudios Marrano Anusim de Israel. Y entonces, pues nada, con todas estas cosas, solamente para las próximas 24 horas estamos que no paramos.
Están, no pueden decir que no tienen nada que hacer. Mañana nos lo cuentan todo lo que han hecho. Jorge, thank you very much. Muchas gracias.
Mañana vendré con un poco de aire para
respirar. Con aire. Sí. Tráeme Edith. Venga, que me voy al rincón de Edith. Muchas gracias. Irit, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, qué alegría estar aquí otra vez. Cuéntame, ¿qué me traes?
Hablamos de Rehoboth, el campus de estudios agrarios de la Hebrew University, que ha sido designada Green Campus. El campus de Hebrew University de Jerusalén en Rehoboth ha sido declarado un Green Campus por el Comité para la Protección Medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente Israelí.
¿Qué es un Green Campus? ¿Un campus
un
verde?
Un campus verde, exactamente.
¿Pero qué significa esto?
Significa que cuida sus alrededores.
Ah.
Green Campus es un proyecto conjunto del Ministerio de Medio Ambiente y de altas instituciones de educación superior del país. El campus de Rehoboth aloja la Facultad de Ciencias de la Alimentación, de Mejoras de la Agricultura y Calidad de Medio Ambiente. El Hanana Cohen, vicepresidente y director general de la Hebrew University, ha dicho que se muestra orgulloso de esta facultad, la única que en todo Israel ha recibido esta distinción. En esta facultad se prepara la máxima generación o la próxima generación de profesionales de la agricultura moderna, en énfasis en la importancia de proteger el medio ambiente. El certificado de Green Campus será otorgado a esta Facultad de Ciencias de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente en una ceremonia a celebrar en el próximo mes de noviembre.
Bueno, pues me parece muy bien, pero que el resto de facultades también reciban el galardón, que se pongan a cuidar su campo y que lo reciban todos. Irit, muchas gracias.
Hasta mañana.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Las sospechas de corrupción vuelven a llamar a la puerta del primer ministro israelí, Ehud Olmert. Les vamos a hablar de eso. Vamos a hablarles de una encuesta acerca de la partición, supuesta posible partición de Jerusalén. Hablaremos también de unas protestas estudiantiles en Irán contra el presidente Ahmadinejad. También de Izquierda Unida, que quiere que le parece muy bien que se premie al Museo Yad Vashem, pero que hay que devolver también a los judíos los documentos anteriores a la guerra civil. Esperen y se lo explicaremos. Y hablaremos también de la OSCE, una conferencia que está teniendo lugar en España, en Córdoba en concreto, donde están examinando la islamofobia aquí en Europa. Empezamos en Israel.
La agencia France Press informaba esta semana de que el primer ministro israelí, Ehud Olmert, fue interrogado sobre un supuesto abuso de influencia en la privatización del banco Leumi hace 2 años, un escándalo financiero que, sin embargo, no pondrá en peligro su permanencia en el poder. El jefe del gobierno es sospechoso de haber intervenido en 2005, cuando era ministro de Finanzas interino, en favor de un hombre de negocios australianos, Frank Lowy, inicialmente candidato a la recuperación de una parte del capital de ese banco, aunque finalmente la licitación fue obtenida por otro candidato distinto. Según fuentes policiales, será difícil establecer la prueba de una malversación de Olmert, quien afirma tener las manos totalmente limpias en este caso y que sus decisiones fueron de naturaleza puramente profesional.
Ojo, no es una nueva sospecha, es una sospecha de la que ya nos hemos hecho eco aquí y en todos los medios de información, que ya viene de hace un tiempo acá, así que simplemente que se estaba siendo interrogada, esa es la noticia. En caso necesario, la policía podría recomendar al procurador del Estado, a Menachem Maduz, que además es consejero jurídico del gobierno, pues la policía podría recomendarle ordenar una acción judicial. No es la primera vez que jefes de gobierno son objeto de investigaciones similares. Nunca ninguno de ellos ha tenido que renunciar, no así el presidente. Como recordarán, la popularidad de Olmert cayó estrepitosamente después de la guerra contra Hezbollah del verano de 2006. Y sin embargo parece que se empieza a recuperar después de ese ataque misterioso a un supuesto trasvase de armamento en territorio sirio. Bueno, seguimos. Les vamos a hablar, recuerdan, estamos hablando de la conferencia de paz que tendrá lugar en noviembre en los Estados Unidos, donde uno de los temas que se tratará sin duda alguna será Jerusalén. Llevamos unas semanas escuchando supuestas posibilidades de repartir Jerusalén. Sobre esto se ha consultado a los israelíes.
Según un sondeo publicado ayer, la mayoría de los israelíes se opondría a una partición de Jerusalén en un futuro acuerdo de paz con los palestinos y al traspaso de la soberanía de los barrios periféricos de la parte oriental. El estudio realizado por el Instituto de Encuestas Dahab para el diario israelí Yedot Aharonot indica que el 63% de los ciudadanos rechaza la idea de un compromiso en Jerusalén, en tanto que solo un 25% la aprueba y un 16% la respalda siempre y cuando se convoque un referendo. El diario Yedioth Aharonot destacaba ayer que el presidente israelí y el presidente palestino han hablado del futuro de la ciudad en las entrevistas periódicas que mantienen desde diciembre y que son conscientes de que ningún líder palestino firmará un acuerdo de paz sin partes de Jerusalén.
Bueno, gran parte de los analistas destacaban que no es que no quieran que se reparta, lo que pasa es que no se fían de que con esto se vaya a conseguir la paz. Tienen miedo de ceder y de no obtener tranquilidad a cambio de ello. Sin embargo, bueno, no es lo que se ve en una encuesta. Este es el porcentaje que publicaba ayer el diario Yedioth Ahronot. También hay que destacar que con la posibilidad de la partición, el líder Avigdor Lieberman, líder ultraderechista, que no se caracteriza por su disposición a ceder, bueno, pues se manifestó el lunes públicamente a favor de devolver algunos barrios de la población palestina, aunque insistía no dividiendo Jerusalén ni cediendo los lugares sagrados. Los lugares sagrados son los que más miedo le daría a los encuestados entregarlos. Dice que el 61% considera que Israel debe tenerlos bajo su soberanía. Solo un 16% aboga por compartirlos con los palestinos. Bueno, Jerusalén es uno de los temas más espinosos en este conflicto, es uno de los grandes temas que los palestinos necesitan que se hable ya y que está sobre la mesa y que tendrán que tratarlo en algún momento, pero evidentemente no es el único. Como recordarán, están las fronteras definitivas y también qué sucede con los refugiados palestinos. Todo esto se tiene que hablar en noviembre y por mucho que se están reuniendo Olmert y Abbas, no da la sensación de que estén avanzando. Ellos supuestamente estarían buscando un acuerdo, un principio de acuerdo para llegar a la cumbre de noviembre no con las manos vacías, sino con parte del trabajo hecho, cosa que al parecer también habría pedido el presidente norteamericano George Bush. Estaremos pendientes porque probablemente es una de las citas internacionales más importantes. Otro tema espinoso que solemos traer aquí es el tema de Irán. Hablamos de Irán, hablamos de las manifestaciones contra Irán. Más destacables son las manifestaciones de las que vamos a hablarles ahora mismo porque parten del mismo suelo iraní.
Según fuentes informativas citadas por la agencia EFE, la policía antidisturbios iraní impidió a decenas de estudiantes el acceso a una sala de la universidad donde el presidente Mahmoud Ahmadinejad pronunciaba un discurso. Los manifestantes demandaban la liberación de tres compañeros detenidos y recitaron eslóganes como «Muerte al dictador» o «Presidente fascista», «La universidad no es lugar para ti». Aunque los activistas no se enfrentaron a la policía, se produjeron empujones e intercambios de puñetazos con otros estudiantes simpatizantes del gobierno, que protagonizaban en el exterior otra manifestación paralela para apoyar a Ahmadinejad.
Después de la protesta, los activistas emitieron un comunicado en el que se quejaban de que Ahmadinejad hubiera ido a los Estados Unidos a decir que hay libertad en Irán. Entonces, quería preguntar, se preguntan los universitarios iraníes por qué Ahmadinejad no quiere responder a las cuestiones que ellos les plantean. No tenían que haberse ido a Colombia a vender una imagen idílica de un país donde ellos protestan por no tener libertad de expresión. De hecho, ha habido profesores encarcelados porque son supuestamente acusados de... supuestamente habrían hablado mal del Islam y por este tema han sido condenados, están en la cárcel. Y bueno, hay que recordar que la última vez que las universidades iraníes fueron escenarios de protesta y disturbios fue en junio de 2003, aunque ya hace unos meses vimos a varios intentonas, habían empezado a protestar algunos estudiantes que incluso se enfrentaron, era en otra universidad, se enfrentaron a Ahmadinejad en un discurso que él fue a pronunciar. En 2003 las protestas se extendieron, fueron más impactantes, las protestas se extendieron por varias facultades, involucraron a miles de estudiantes y cientos de ellos fueron detenidos. Ya en los 90 también varios estudiantes fueron grandes protestas, protestaron mucho, fueron uno de los bastiones de apoyo a las reformas sociales y políticas promovidas por quien era entonces presidente Mohamed Khatami. Y en el 99 destacaban ayer los medios de comunicación una protesta estudiantil contra el cierre de un periódico liberal fue disuelta a palos por grupos paramilitares y bueno, poco a poco fueron remitiendo las manifestaciones. Lo destacable es que la sociedad iraní también se mueve y también protesta. Dejamos Irán, nos vamos a hablar ahora del Premio Príncipe de Asturias, pero que lo vamos a de Yad Vashem, el Premio La Concordia, desde el punto de vista de Izquierda Unida aquí en España.
Según la agencia ATB, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verde en el Congreso, Joan Herrera, considera contradictorio que se hayan otorgado el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia al Museo del Holocausto de Jerusalén cuando todavía no se ha devuelto a los españoles de origen judío la documentación que les fue incautada durante la Guerra Civil. En opinión de Herrera, el reconocimiento al Museo del Holocausto es más que merecido, pero el gobierno debe explicar la incongruencia que a su juicio supone que por parte del Estado que otorga el reconocimiento no hayan reparado los hechos de represión cometidos por el mismo. Con este objetivo, Herrera ha registrado unas preguntas al gobierno en el Congreso en las que denuncia que tras 68 años de expolio y dos años después de la aprobación de la ley de retorno de la documentación del archivo de Salamanca a Cataluña, ni la comunidad judía ni otros pueblos del Estado español hayan visto todavía restituidos sus documentos.
Después se plazó al Ministerio de Cultura a explicar si considera coherente la situación y además le instó a aclarar cuál es la voluntad del Ejecutivo para que sea efectiva la recuperación de la documentación por parte de sus propietarios. Destacaban también que los judíos eran españoles y a los que se les había quitado sus documentos. Ya saben que España en estos momentos está sumida en un gran debate, bueno, en muchos debates. Uno de ellos es precisamente la memoria histórica y suponemos que esta denuncia se engloba dentro de la misma, del mismo debate. Seguimos. Vamos a hablarles ahora de una conferencia que está teniendo lugar aquí en Córdoba, en España, acerca de la islamofobia.
Europa reafirmó este martes en Córdoba su voluntad de encontrar soluciones a la islamofobia, fenómeno creciente que sufren los 15 millones de musulmanes europeos, en el marco de una conferencia internacional de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conocida por sus siglas OSCE. En la inauguración de este foro sobre la intolerancia hacia los musulmanes, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien ocupa la presidencia de turno de la OSCE, llamó a lograr pasos decisivos contra este fenómeno. Moratino subrayó que desde 2001 los informes elaborados por el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia atestiguan el crecimiento de actitudes y comportamientos antimusulmanes.
De hecho, en todas las encuestas nacionales e internacionales se va mostrando cómo crece el sentimiento de rechazo hacia los musulmanes y también destacaba Moratinos que se ve una espiral de discriminación hacia ellos en relaciones laborales, vivienda, educación. Dieron varios ejemplos como en algunos países, por ejemplo en Irlanda la tasa de paro para los musulmanes es del 11%, mientras que en 2002 la tasa de paro de los en los musulmanes era el 11% frente a una media nacional del 4%. También en Gran Bretaña, en Francia se han hecho estudios que han demostrado que los musulmanes sufren más discriminación a la hora de acceder al empleo. La conferencia tenía previsto abordar hoy, en su segunda y última jornada, el estudio de las respuestas a dar a este asunto, especialmente, como es lógico, en educación y en los medios de comunicación. Destacaban también que a raíz de los atentados de Al Qaeda, la imagen de los musulmanes ha ido deteriorándose en el mundo entero, y por eso a eso se aferran los islamófobos. Pero que al fin y al cabo los que discriminan a unos hoy discriminarán a otros mañana, así que es importante a través de la educación efectivamente ir parando esto. Bueno, nosotros dejamos aquí la primera parte del informativo y venimos a hablar un poquito de cultura, refrescarnos. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal? ¿Qué me traes?
Pues nada, mira, como antes hablabas de la memoria histórica que se trata de recuperar, nosotros vamos a hacer una pequeña memoria de los actos programados para esta semana. Vamos a empezar por Buenos Aires con dos conferencias interesantes. Una, hoy mismo, miércoles 10, Raíces y vigencia de la cultura sefaradí. Esta es la primera parte, que es la profesora Alicia Benemergui va a pronunciar en el CIDICSEF, en la calle Salguero, al 700, a las 7 de la tarde. Y el jueves 11, o sea mañana, el judaísmo europeo y los conflictos en el siglo de hierro, que también pronunciará la misma Alicia Benmergui, pero en este caso en el Departamento Cultura de la AMIA, en la calle Pasteur. Uh-huh. Pasamos a Barcelona. Hay un congreso sobre los judíos de lengua catalana. Empieza mañana 11 de octubre, mañana 11 de octubre finaliza el plazo de inscripción para este tercer congreso para el estudio del jueves en territorios de lengua catalana. Uh-huh. Esto está organizado por el Instituto Privat de Estudios Montjuïc. El congreso va a tener lugar en dos sitios, en Barcelona y en Perpignan, en Francia, durante los días 15, 16, 17 y 18 de octubre. Y bueno, se van a hacer comunicaciones y conferencias que se centrarán en todos estos territorios de lengua catalana, tanto del lado español como del lado francés. Y una tercera noticia, que aunque pasó la semana pasada, va a tener una vigencia futura muy importante, y es algo que te tenía yo prometido, una noticia sobre Aragón.
¡Hombre!
Aragón vuelve, Aragón Espacio
Sefarad. Aragón ya está aquí, qué bien me siento ahora.
Pues mira, hay un pueblo que se llama El Frago, está en la zona que se denomina de las Cinco Villas, y han estrenado ahí o inaugurado un centro de interpretación dedicado a la escritura en piedra en el Aragón judío.
¡Qué cosa tan bonita!
Eso es lo que se llama epigrafía hebrea medieval. Uh-huh. Este centro se llama Rabbi Yom Tov porque este era un rabino que vivió en la zona en la Edad Media. Pues nada, se ha elegido la temática de la epigrafía del grabado en piedra porque en este pueblo se halla la más importante de todo Aragón, que además es significativa a nivel nacional. Eso lo ha dicho el coordinador de los contenidos de la muestra. Dicen que en El Frago hubo una judería muy importante en los siglos XIV y XV, y como sucede en otras ciudades de los alrededores, porque este museo se viene a sumar a uno que hay en Tarazona, muy cerca de allí, el Centro Mose de Portela, donde se repasa la importancia de la cultura judía en Aragón, y el museo temático La Espiral, espacio para el pensamiento de las culturas del Valle del Ebro en Ejea de los Caballeros también. Y dentro de poco habrá nuevos centros también en Aragón que se están previstos, uno que se va a llamar La vida y la muerte en la cultura judía en un castillo, que es donde se hacen los sulpanín de verano. La vida cotidiana de las aljamas judías se está programado para Biel, y uno que está en fase de estudio en Tauste sobre la mujer judía.
Interesante.
O sea que, como ves, en Aragón se ponen bien las pilas con esto. Y cerca de Aragón tenemos a Barcelona, que para este domingo 14 de octubre a la mañana a las 11 nos propone un paseo por el CAL de la mano de una de las personas que más conocen el tema, que es Dominique Tomasov. Esto, si ustedes quieren inscribirse, es un sitio que se llama Urban Cultures. Escriben en info@urbancultures, que es cultours.com. Uh-huh. Y bueno, dice idioma catalano castellano según mayoría, pero ya estando en Barcelona creo que van a perder los hispanoparlantes.
Bueno, no se sabe. Oye, Jorge, antes de irnos te quería preguntar sobre tu opinión. He oído rumores, cuentan que se baraja la posibilidad entre los nombres al Nobel de Literatura de Amos Oz o Philip Roth. ¿Tú qué opinas?
Pues yo no sé si vamos a contar por los premios Príncipe de Asturias, pues Amos Oz tendría más posibilidades, pero no sé. ¿El último de literatura quién ha sido?
Pamuk.
Pamuk, o sea que le toca a un occidental, a alguien que no escriba ni en turco, ni en filipino, ni en cosas raras, ¿no?
Y hebreo, bueno, hebreo, no, pero, ¿cuenta entonces, como cosa rara o como...?
Sí. No, yo creo que en todo caso, tendría más posibilidades Philip Roth, pero nunca se sabe. Yo creo que nos van a dar una sorpresa.
Bueno, veremos. Pues nada, quería preguntártelo nada más. Jorge, gracias. Mañana te espero aquí,
bueno,
sentadita.
Aquí estaremos.
Gracias. Vamos ahora al rincón de Irit. Irit, ¿qué me traes?
Bien, mucha sal.
¿Mucha sal?
Sí.
Uy, me está entrando sed. Cuéntame qué es.
Investigadores de la Universidad Hebrea desarrollan un método que hace posible el crecimiento de plantas con condiciones de alta salinidad. Un método para incrementar la tolerancia de las plantas al exceso de sal ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este método evita la salinización del suelo, uno de los mayores problemas al que deben enfrentarse los cultivos hoy en día en todo el mundo, provocado en gran parte por la agricultura extensiva por la irrigación. La salinización provoca un déficit de agua en la planta, acompañado por una toxicidad de sodio y cloruro iónico, llevado de esta forma a un limitado crecimiento y a una reducción de la cosecha. Además, el exceso de sal tiene como consecuencia un exceso oxidativo secundario que en la mayor parte de las cosas lleva a la muerte de la planta. Gracias a su detallado estudio de laboratorio, el profesor Alex Levine y su asistente, el doctorante Yoram Leshem, del Departamento de Ciencias y Flora y Medio Ambiente del Instituto de Ciencias Naturales Alexander Zilberman de la Universidad de Hebrea, se ha obtenido un nuevo mecanismo específico en el que las plantas luchan contra condiciones de alta salinidad. Basándose en estas condiciones y de medio ambiente, la implantación de técnicas de manipulación genética, Levine y Leshem lograron reducir el daño en la membrana de las plantas que se encuentran en condiciones de exceso salino. Estas plantas han sido manipuladas por los científicos, demostraron también tener mejor tolerancia salina. La investigación de Levine y Leshem, publicada recientemente en el PNAS, que es una revista que tiene que ver con esas cosas científicas en los Estados Unidos, no solo ha brindado nuevos conceptos en el entendimiento básico de la reacción de las plantas en condiciones de salinidad, sino que ofrece nuevos senderos a los agricultores para mejorar la tolerancia salina. Este hallazgo representa un gran avance científico que podrá traer grandes beneficios económicos y sociales a muchas naciones del mundo.
Oh, qué interesante, Irit.
Sí.
Bueno, esto se puede relacionar también con una noticia que creo que vimos en las noticias de los lunes, y es que también investigadores israelíes habían descubierto que ciertas plantas las podían incluso regar con agua de sal.
Sí.
Entonces,
sí.
Esto, si resisten,
claro,
con,
si resisten,
con agua de mar. O sea,
sí.
Esto también puede ser interesante para el hecho del agua, no despilfarrar el agua,
claro,
dulce, que es tan difícil de es un bien tan
te
preciado.
Conseguir ahí.
Así que nada. Bueno, Irit, oye, que gracias, que muchas gracias, que mañana más, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Nos esperamos mañana.